Y mantenga su lugar, por favor, en Efesios 5. Efesios 5 y 6. Y quiero decirles de nuevo, queridos hermanos, una vez más estoy agradecido por otra oportunidad de estar aquí con ustedes. Cuando salimos de Virginia, de los Estados, esta semana hacía 15 grados bajo cero y había casi 15 centímetros de nieve en el suelo. Y cuando uno mira hacia afuera y ve la nieve tendida en el suelo, hay un manto de blanco. En este momento me recuerda siempre las promesas de las Escrituras de que todos los que están en Cristo serán blanqueados, lavados por la sangre del Cordero. Pero inevitablemente la nieve no siempre permanece blanca. Normalmente al cabo de un tiempo la nieve cambia de color, aparecen impurezas. Y se puede ver fácilmente que la nieve que antes era blanca ya no lo es tanto. Si pensamos en nuestras vidas, nuestras propias vidas, si no tenemos cuidado, el pecado va a entrar y va a manchar nuestras vidas. Por eso, como creyentes, no podemos tolerar el pecado, sino que con la ayuda y la gracia de Cristo debemos ponerle fin, es decir, matar nuestro pecado. Debo confesar mis propias luchas con una tarea como esta que se me ha asignado, los pecados respetables en la familia. No quiero ser el Espíritu Santo, sería un error y pecado por mi parte hacerlo. Al mismo tiempo, no quiero darles una lista de lo que se debe y no se debe hacer. Quiero que ese día salgamos aquí con más amor por Cristo. Yo no soy perfecto. Yo peco y fallo en esas mismas áreas. Pero gracias a Dios, la autoridad está en la palabra de Dios, no en ninguna de nuestras vidas. Hermanos, esto no será exhaustivo, sino una sola introducción con ejemplos, y espero que para hacer que sus corazones y mentes piensen más sobre esas cosas en nuestras vidas. Debemos siempre recordar la obra de la palabra y la obra del Espíritu Santo, donde dice en la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, por favor, busquen su Biblia, Efesios 5. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a trabajar en este pasaje. Mientras continuamos nuestras exposiciones sobre los pecados respetables, pero nuestro enfoque particular será sobre los pecados respetables en la familia. Hemos leído Efesios 5, 22 al capítulo 6, versículo 4. Y para darles una introducción a ese tema, yo quiero decirles esto. Dios quiere que nuestra relación familiar le honre y le dé la gloria. La familia es nuestro principal ministerio y es una gran mayordomía que todos poseemos por la riqueza de la gracia del Señor. No podemos descuidar lo que tenemos. Incluso en nuestras familias debe brillar siempre el Evangelio de Jesucristo. Vamos a continuar nuestro examen de la palabra de Dios. Hemos leído Efesios 5 y 6 con respecto a esto. Pero primero, y yo pienso que es muy importante hacer esto, yo quiero poner ante todos ustedes el hermoso y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Este mensaje no tendrá sentido sin Él. Quiero preguntarle esta mañana, ¿qué es lo que usted valora más que cualquier otra cosa en su vida? ¿Cuál es su esperanza en la vida y en la muerte? Si es otra cosa que Jesucristo, entonces algo anda terriblemente mal. Jesús es la única esperanza que tenemos en la vida y en la muerte. Como dice Pablo en Filipenses 1, porque para mí es el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Puede usted decir esas palabras con una buena conciencia esta mañana o no? Hermanos y amigos, todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Y solo por la fe en Jesucristo podemos ser perdonados de nuestro pecado, limpiados, lavados y hechos nuevos. En Romanos 3, y hemos leído esto en la escuela dominical, se nos recuerda por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Evangelio es la perla de gran precio. Es lo que lo cambia todo en esta vida y la próxima. Si se encontrara cara a cara con Dios en este momento, ¿en quién confiaría? ¿Estaría en usted mismo, en que es una buena persona, en sus propias obras, o estaría en Jesucristo solamente? Por favor, mi amigo, escuche, nada de lo que usted puede hacer lo va a salvar. Es solamente la fe, solamente en Cristo que lo salva. Como dice Hechos 4, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y para poder participar de esta gran salvación, usted debe volverse de esos pecados y confiar en el nombre. Y estas son realmente buenas noticias para todos de nosotros. Esta es nuestra única esperanza en esta vida. Y si usted se encuentra aquí como creyente cristiano, el Evangelio debe ser siempre lo que más brille tanto en su corazón como en su vida. El Evangelio tiene efectos en nuestras vidas. Cambia quiénes somos, cómo actuamos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Hermanos, el Evangelio es lo que nos salva de nuestro pecado, y debido a la maravillosa obra de Cristo, somos salvos para una vida fructífera, una vida de obediencia, una vida que ha de ser vivida para la gloria de Dios en todo. Pero con demasiada frecuencia, el Evangelio no penetra en los silenciosos pasillos de nuestra familia. Nuestra familia sabe quiénes somos realmente. Nuestros esposos saben cómo respondemos, las cosas que decimos. Nuestros maridos saben las cosas que está pasando en nuestras vidas y también lo que decimos. Y también, mi hermano y hermana, recuerden que nuestros hijos leen cada día el libro que es nuestra vida. ¿Por qué resulta entonces más difícil vivir el Evangelio dentro de esas relaciones familiares? Creo que es porque a veces toleramos el pecado. No nos lo tomamos en serio cuando pecamos contra nuestros esposos, nuestros maridos o incluso nuestros hijos. O tal vez es que nos volvemos tan cómodos, que preferimos no cambiar las cosas con las que nos hemos vuelto algo cómodos. Son esos pecados respetables que decimos que no son una cosa los que se cuelan en nuestras familias y ahogan lo que es saludable. Los pecados respetables son a menudo pecados sutiles e incluso socialmente aceptables, pero que sin embargo van en contra de los mandamientos de Dios. Creo que todo el mundo conoce la ilustración de la rana en una olla hirviendo, ¿verdad? ¿Se entiende aquí? La rana se introduce en esta olla cuando el agua está fría. Pero para la rana, esto no es más que otro día de lluvia. Pero lentamente, la temperatura aumenta poco a poco. La rana no se da cuenta de nada. Pero antes de que se dé cuenta, la rana muere a causa de la sutil pero siempre creciente temperatura. Y lo mismo ocurre con nuestro propio pecado, hermanos. Muchas veces el pecado no es tan obvio para nosotros, especialmente cuando se trata de las intenciones de nuestros corazones. Necesitamos que el Espíritu nos muestre nuestro pecado y nos ayude a arrepentirnos de él antes de que perezcamos como la rana en la olla. Un sermón como este es el medio del Señor para ayudarnos a este fin. Que nosotros, el pueblo de Dios, recibamos la palabra y por la fe nos apartemos incluso de nuestros pecados respetables. Pero lo diré de nuevo, querido hermano o hermana, no olvide el Evangelio. Recuerde que Cristo murió por todos los pecados de su pueblo. Él perdona, Él limpia, Él hace nuevo y lo hará incluso en nuestras familias si el Evangelio echa raíces. Ahora hemos introducido la idea de los pecados respetables en la escuela dominical. Y para resumir, hemos dicho, los pecados respetables son aquellos pecados aparentemente menores que nosotros como cristianos, a menudo pasamos por alto o excusamos en nuestras vidas. Son sutiles, a menudo socialmente aceptables, pero no dejan de ser pecados a los ojos de Dios. Pero, ¿qué hay de los pecados respetables en nuestras relaciones familiares? Creo que Efesios nos dará la prescripción positiva de los roles y la función de la familia, del marido a la mujer y a los hijos. Comencemos por el principio de nuestro pasaje, Efesios 5, 22. Y mis hermanas, según la providencia del Señor, ustedes son las primeras. Dice así la palabra: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Toma nota, hermanos, del mandamiento: que toda mujer esté en sujeción o sumisión a su marido. Ahora bien, Pablo, tenemos que recordarlo, es un apóstol de Jesús. Un apóstol de Jesucristo es alguien a quien debemos escuchar como si Cristo nos hablara. Es un representante, un embajador, un portavoz de Jesucristo. Hoy en día no hay apóstoles, pero tenemos las Sagradas Escrituras. Tenemos las Escrituras aquí, incluso del Nuevo Testamento. Y cuando Pablo nos habla en este pasaje, no nos está hablando como una persona en particular. No nos está dando consejos y desde luego no debe ser visto como un machista del siglo I. Hay que escucharle como a Cristo, porque Él es un apóstol de Jesucristo. Así pues, por políticamente incorrecto que sea este texto, por culturalmente chocante que resulte, sigue siendo la palabra de Dios y la voluntad de Cristo para su pueblo. Pablo ordena a las esposas que se sometan a sus maridos como al Señor. Y esta es la clave. Esta es una directiva, el mandato, la palabra del Señor. Debemos recordar que el Señor sabe más que la cultura y sabe más que nosotros. Y de nuestro pasaje, esta es la responsabilidad más clara para la esposa. Esposas, ustedes deben saber que su marido no es perfecto, ni él es Jesús, Pero no obstante, el Señor le ha llamado para que sea la cabeza de su hogar. ¿Cuál es la respuesta a su marido cuando él toma decisiones que quizás usted no tomaría? ¿Se somete a su marido como al Señor o no? Queridas hermanas, el Señor les va a ayudar y les va a bendecir si le toman la palabra y viven en su matrimonio de la forma que Dios ordenó. Pero no solamente vamos a hablar sobre la sumisión, otros pecados respetables que se deslizan en un matrimonio para la esposa. No es solo esta falta de sumisión, sino una falta de respeto. Ve allí conmigo el versículo 33. Simplemente lo dice, el Señor nos dice, y la mujer respete a su marido. Cuando pensamos en pecados así, tenemos que siempre recordar que nosotros necesitamos la ayuda del Señor para reconocerlos en nuestras vidas. Muchas veces es fácil ver otra persona, otra esposa y ver los pecados que ella tiene, ¿verdad? Pero es muy difícil para ver nuestros propios pecados. Permíteme recordar algunos otros a modo de esos pecados, que no solo viene de Efesios 5, pero las otras partes de la Biblia. La falta de confianza en su marido. Dice Proverbios 31:11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. 1 Corintios 13:7, todo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Podemos decir, quizás una falta de disposición a perdonar es su pecado respetable. Es decir, guardar rencor o errores pasados del marido, a menudo excusados como medida de protección o debido a la gravedad de la ofensa. Pero Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros en Cristo. Quizás usted tiene su pecado respetable al chismorear sobre su marido. Eso sería compartir información o asuntos privados sobre el marido con amigos o familiares, a menudo excusado como búsqueda de consejo o ventilación. Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. O Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Mis queridos hermanos, podría darse el caso de que ustedes no luchen en absoluto con ninguno de los mencionados. Pero a lo que quiero animarles es a que ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, miren hacia el interior de sus propios corazones, piden la ayuda del Señor para reconocer estos pecados respetables que durante demasiado tiempo han tenido lugar. Esfuércese con todo por ser esa esposa que sigue la prescripción de la Biblia por la gloria de Dios en su matrimonio. Y ustedes van a ver mucho fruto en sus vidas. Ahora vamos a seguir con nuestro pasaje. Ahora nosotros los hombres. El versículo 25. Dice, voy a leer hasta el 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, esto no es fácil. No es fácil para nosotros. Pero estos van inseparablemente unidos. Tanto la esposa como el esposo tienen una vocación elevada y santa que vivir en su hogar para que su matrimonio sea bendecido y dé a Dios toda la gloria. Normalmente los hombres se van a uno de estos dos extremos. O dirigen siempre de forma a menudo fría o dura, o aman sin dirigir nunca. Son pasivos y no proactivos en sus hogares y sobre todo en su relación con sus vidas. Pero el Señor llama a los hombres a amar y dirigir al ser el líder que ama y al amante que dirige en su hogar. Pero noten aquí, tenemos primero la llamada al amor. Muchas veces el mandamiento está aquí. La llamada al amor. Usted debe ser un líder amoroso, no un líder que arroja su peso y ejerce su autoridad en su reino. No, usted debe ser un líder amoroso siempre, que protege a su esposa como el tesoro más preciado de este mundo. Cuida de sus necesidades. La pastorea hacia la verdad de la palabra de Dios. Se sacrifica por ella, muere a sí mismo y a su voluntad y la conduce a la voluntad de Dios. Y aquí tenemos, hermanos, para nosotros la vocación más elevada. Pero eso es lo que hace Cristo con su pueblo, ¿verdad? Él los protege, los ama, cuida de ellos y lo muestra y expresa constantemente a través de su palabra y a través de su providencia. Muestra su amor por su pueblo y nos invita a someternos a él. Trata a su pueblo de forma diferente a cómo trata a sus enemigos. Usted no puede dirigir su hogar correctamente si no ama según la palabra de Dios. Fíjense, hombres, es un llamado a amar a su esposa, no a ustedes mismos. Su yo, su persona, debe morir. Deben vivir con sacrificio, siempre. Y aquí es donde suelen empezar los pecados respetables para nosotros como hombres. Somos egoístas y nos amamos a nosotros mismos más que a los demás. Debemos, hermanos, esforzarnos por dar muerte a esos pecados y cuidar de nuestras esposas y nuestros hijos. Vivir con sacrificio para su cónyuge. A guiarla en las cosas del Señor, a leer la palabra de Dios con ella y a orar con ella. Y por usted entregarse al culto familiar. Ve allí conmigo una vez más, versículo 26, donde dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Para que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, usted no se puede amar si no se lidera. Y no se puede liderar en su casa si no se ama. Entonces, ¿cuáles son más de los pecados respetables de nosotros los hombres en nuestro matrimonio? Quizás la pasividad es uno de los mayores peligros para los hombres. La pasividad no es el liderazgo. Es elegir amarse a sí mismo más que a aquellos que Dios le ha confiado. Al igual que Adán, los hombres tienen la tendencia a ser pasivos y no a liderar como Dios les dijo que lo hicieran. Adán debería haber protegido a su mujer, guiarla en las cosas del Señor. Pero Génesis 3:6 nos dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, al cual comió así como ella. ¿Dónde estaba Adán? Él estaba allí callado, no guiando su esposa en las cosas del Señor. Nada más podemos pensar, hermanos, en la manera, la forma en que hablamos. Hablar con dureza o con palabras poco amables muchas veces. Pero escuchen bien. Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Proverbios 15:1, la respuesta suave aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Podemos pensar en otro pecado respetable. Cuando descuidamos el culto familiar. Hombres, ustedes tienen la solemne responsabilidad ante Dios de conducir a su familia al Señor. Enseñarles los caminos de Dios, instruirlos, orar por ellos y con ellos. Como dice Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hombres, solo les he dado algunos ejemplos, pero por favor escúchenme aquí. No pierdan de la vista de Cristo. En sus propios esfuerzos, nunca serán capaces de caminar fielmente en estos asuntos, pero con la ayuda de Cristo y su Espíritu por la fe sí pueden. Ahora hemos hecho nuestro camino a través de Efesios 5. Quiero que continuemos con el capítulo 6, con un enfoque ahora en los niños en el hogar. Y niños, voy a hablar directamente a ustedes también. Lo que tienen que recordar primero es el Evangelio es para ustedes también. Incluso los niños necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Efesios 6, versículo 1 hasta el versículo 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí Pablo comienza con un mandamiento claro para los hijos. La obediencia no es meramente un acto de conformidad social, sino un acto de fe y reverencia hacia Dios. En el Señor implica que la obediencia a los padres es una extensión de la obediencia a Dios. Y debe estar en armonía con los mandamientos divinos. Además, esto nos enseña que los niños están llamados a creer en Cristo. En su propio poder y fuerza son incapaces de cumplir esto, pero con la ayuda de Dios y un corazón de fe pueden hacerlo. Y nosotros como padres necesitamos recordar esto. Ellos primero necesitan el Evangelio de Jesucristo. Pero niños, quiero que cada uno de ustedes sepa que nunca son demasiado jóvenes para creer en Cristo. La llamada es la misma para ustedes que para cualquier adulto. Apártense de su pecado y confíen en Cristo. Creen en su nombre, ama su palabra. Y una vez que haga esto, habrá fruto en su vida, especialmente con sus padres. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Aquí Pablo enfatiza que la obediencia a los padres es moralmente correcta y justa. No es solo una obligación social, sino un principio que refleja el carácter y la justicia de Dios. Y esto significa para ustedes niños, su obediencia debe darse tanto a papá como a mamá. Cuando los honran, están honrando al Señor. Cuando obedecen a ellos, están obedeciendo al Señor. Y debemos recordarlo siempre. Una obediencia tardía es una desobediencia. Versículo 2, ahora nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Efesios 6:2. Y aquí se cita el quinto mandamiento. La honra implica respeto, cuidado y reconocimiento del papel o rol y la autoridad de los padres. Y va más allá de la mera obediencia. Es una actitud del corazón que reconoce la importancia y el valor de los padres. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Ve allí. Este mandamiento es distintivo porque viene con una promesa divina. Dios ha sellado ese mandamiento. Esto nos muestra la importancia de la ley de Dios en la vida cristiana. Ahora, versículo 3, la promesa de Dios dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La promesa anexa al quinto mandamiento enfatiza el bienestar y la longevidad. Esto no debe entenderse como una garantía absoluta de una vida larga para todos los que honran a sus padres, sino más bien como un principio general de que honrar a los padres contribuye a una sociedad ordenada y saludable, donde tales bendiciones son más probables. Hermanos, un hogar que es grandemente bendecido cuando los niños caminan de una manera que es agradable al Señor. Y aquí está la implicación para nosotros. Este versículo también refleja el cuidado providencial de Dios y su diseño para el orden social y la familia. Honrar a los padres se presenta como un principio que sustenta la estabilidad y el bienestar de las familias en nuestro mundo. ¿Cuáles son algunos de los pecados respetables contra los que los niños deben estar en guardia? Quizás podemos decir actitudes irrespetuosas. Es decir, mostrar formas sutiles de falta de respeto hacia los padres u otras figuras de autoridad. Descuidar las responsabilidades en la familia, las responsabilidades familiares y espirituales. Podemos pensar en mentir o engañar. Todas esas cosas son pecados respetables. Oro para que el Espíritu les haga recordar otras áreas y les ayude a dar obediencia a su nombre. Y ahora, en nuestra sección final, quiero hablar directamente a los padres como unidad en el hogar. Ve allí Efesios capítulo 6, versículo 4. Y creo que aquí es el último versículo que vamos a ver en la exposición. Dice en versículo 4: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que ver Efesios 5 y Efesios 6 como conectados. No se puede separar esos versículos. Es importante leer todo en contexto y como como un completo. Pero hay aquí dos extremos de nuevo: un exceso de disciplina frente a negligencia o excesiva tolerancia, podemos decir. En el original dice aquí padre, pater, y las palabras están dirigidas a los padres primero, el hombre primero. Y fíjese, aquí no son las madres, ni las niñeras, ni los abuelos, ni las escuelas, sino los padres que tienen la responsabilidad primordial. Los padres tienen la carga porque están llamados a liderar como cabeza de los hogares. Han sido designados divinamente para este puesto. Y las esposas deben ayudar a su marido a hacer aquello a lo que Dios le llama. Los padres deben guiar amorosamente a sus familias en obediencia a este versículo. Es un mandato del Señor criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor y la amonestación del Señor. Y fíjense, no dice la disciplina del mundo y no dice la amonestación del mundo. Pero el del Señor significa acuerdo, de acuerdo a la palabra de Dios. Es algo que hacen tanto el padre como la madre como un acto de fe, un sacrificio agradable a Dios. Y aquí la disciplina se refiere a la instrucción o corrección orientada a guiar a los hijos en el camino correcto, lo que es el Evangelio de Jesucristo. No es solo la idea de castigo, sino también la de educación y formación en los valores y enseñanzas cristianas. Proverbios 19, 18. Disciplina a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te inclines a destruirlo. Se trata de disciplinar a nuestros hijos como Dios nos manda, pero también de presentarles, ofrecerles el Evangelio y pastorear sus corazones y almas. El propósito de toda disciplina es conducirlos al Señor, llevarlos a los pies de Cristo para que se arrepienten y crean en el Evangelio. Cualquier disciplina que no se dirija en esa dirección no es disciplina bíblica. Ahora vamos a ver, vayan conmigo a Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Porque yo sé, incluso en esta cultura es muy difícil hablar sobre la disciplina. Pero tenemos que tomarle la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Lo dice así la palabra de Dios, Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No disciplinar es un pecado respetable. La cultura dice que está mal disciplinar, pero la palabra dice que si no disciplinamos a nuestros hijos, entonces los odiamos. Proverbios 13, 24. El que detiene su vara odia a su hijo, pero el que lo ama pronto lo disciplina. Y la disciplina siempre tiene que ser ejecutada con la Biblia frente de nuestros ojos. Permitimos que nuestros hijos se salgan con la suya en cosas que no deberíamos. Y cuando nos disciplinamos a nuestros hijos, estamos diciendo que nos queremos más a nosotros mismos que a ellos. Y más aún, estamos diciendo que nos amamos a nosotros mismos más que a Dios, porque no queremos seguir su palabra. Algunos otros pecados respetables para presentarles como padres. Pensemos en la impaciencia, rapidez para enfadarse o frustración con los hijos por cuestiones sin importancia. Darse más al trabajo que a la familia. Exceso de indulgencia y la falta de disciplina. Crítica excesiva o expectativas pocos realistas. El materialismo que están destruyendo nuestras casas. Y uno que es muy importante, especialmente para nosotros como padres, es no admitir el error y no pedir perdón. Padres que no reconocen sus errores ni piden perdón y se arrepienten a sus hijos cuando es apropiado, lo que puede moldear el orgullo en lugar de la humildad. Necesitamos padres que sepan acercarse a sus hijos y decirles: mi amor, yo he pecado contra ti, perdóname por ese pecado. Y entonces la relación, por la gracia de Dios, se reconcilia. Así es como predicamos el evangelio a nuestros hijos. Y en este momento ellos van a conocer los efectos del evangelio. Hermanos y hermanas, hemos escuchado mucho esta mañana. E incluso mi propia conciencia está pinchada por la palabra del Señor. Y tenemos que estar primero agradecidos, porque Dios en su bondad no nos deja en nuestro pecado, sino que nos lo muestra y luego nos traza el camino del perdón y del arrepentimiento en Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto en nuestras vidas? Primero quiero decirles, esto no se trata de una modificación del comportamiento. Se trata del fruto del evangelio en su vida. Si no hay fruto en su vida, es posible que usted no sea cristiano. Entonces la única esperanza apropiada es venir al Señor por la fe esta mañana, creer en Él y su palabra. Escuche bien Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pero si hoy usted siente una fuerte convicción, no la ignore. Venga al Señor Jesús por la fe, en arrepentimiento y una nueva resolución de honrarle en sus relaciones familiares. El bálsamo curativo es el Evangelio de Jesucristo. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, para concluir nuestro tiempo esta mañana, quiero que consideremos Santiago 1, 22. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Es un versículo muy sencillo, pero muchas veces es difícil vivir fielmente. Dice así, Santiago 1, 22, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando Santiago dice ser hacedores de la palabra, eso implica una acción activa y continua, especialmente con los ojos de la fe. No basta con conocer las enseñanzas de las Escrituras, se debe poner en práctica. La fe genuina se manifiesta en acciones concretas que reflejan las verdades bíblicas. Dice, y no tan solamente oidores. Y esto es un llamado para no ser complacientes, hermanos. No sean meros espectadores pasivos en las cosas del Señor. Debemos oír la palabra, atesorarla en nuestros corazones y luego practicarla en nuestras vidas. El mero conocimiento intelectual o la asistencia regular a los servicios no son suficientes para salvarle. Requiere una vida transformada por el Evangelio de Jesucristo. Luego dice Santiago, Si solamente está oyendo la palabra y no la está haciendo, dice engañándoos a vosotros mismos. Y aquí Santiago señala que hay un autoengaño en escuchar la palabra y no hacerla. Quien solo escucha pero no actúa, se engaña pensando que su responsabilidad espiritual está cumplida. En el contexto de la familia, ser hacedores de la palabra significa activamente evitar esos pecados respetables. Y cuando los encontramos, necesitamos matarlos. No basta con solo reconocer que estos son pecados. Debemos activamente trabajar para matarlos de nuestras vidas y relaciones. Romanos 8, 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sea como esposos, esposas, padres o hijos, la aplicación de este versículo nos llama a vivir nuestros roles familiares de acuerdo con los principios bíblicos. Esto significa amar, perdonar, disciplinar, honrar de manera que refleje el carácter de Cristo. En este momento, hermanos, yo quiero animarles a una autoevaluación honesta y a un cambio activo. Hágase estas preguntas. ¿En qué áreas de mi vida estoy siendo solo un oidor y no un hacedor? ¿O cómo puedo yo empezar a aplicar la palabra de Dios de manera más efectiva en mi vida diaria? ¿O cómo puedo yo vivir más fielmente el Evangelio en mi vida? ¿Cómo puedo yo vivir más fielmente el Evangelio en mi vida? Necesitamos siempre recordar esas preguntas. Que el Señor nos ayude a dar la respuesta. Y finalmente, hermanos, quiero recordarles de la esperanza de la gloria. La esperanza de los nuevos cielos y la nueva tierra. Pongan sus mentes allí, no en las cosas de este mundo. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En los nuevos cielos y la nueva tierra, gracias al Señor, no tendremos que preocuparnos por nuestro pecado. Estaremos libres del pecado, liberados por fin. No habrá dolor, ni pena, ni sufrimiento, ni lucha con nuestro pecado remanente. Solo allí se llevará a cabo la obra del Señor, consumada. Entonces, y solo entonces, en este momento, cuando viene el Señor, toda la tierra está cubierta de un manto de nieve blanco que nunca se desvanecerá ni se manchará, y que la justicia como cubre la tierra. Nuestra oración necesita ser esta mañana: dame más amor, mi Señor, más celo, más deseo para seguirle en todo. Despierta mi alma. Ayúdame a no amar las cosas de este mundo y siempre recordar el Evangelio de Jesucristo en todo. Como dice un himno que cantamos en inglés, y escucha bien, dice: deja que el dolor haga su obra. Envía pena y dolor. Dulces son tus mensajeros. Dulce su estribillo. ¿Cuándo pueden cantar conmigo? Más amor, oh Señor, a ti. Más amor a ti. Entonces mi último aliento susurrará tu alabanza. Este será el grito de despedida. Mi corazón elevará, esta será su plegaria. Más amor, Señor, para ti. Más amor a ti. Más amor a ti. Hermanos, que el Señor se complazca en convertirnos en esa novia sin mancha. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oremos. Padre celestial, aquí estamos una vez más. Gracias por la oportunidad de escuchar de su palabra. Señor, ayúdanos como oyedores de tu palabra a no solo oír de ella, pero también para hacerla en nuestras vidas. Yo quiero orar en este momento que venga la misericordia de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos a recordar las promesas del Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos a siempre desear a seguirle en todo. Perdónanos de nuestros pecados, incluso perdónanos de nuestros pecados respetables. Trae un avivamiento en esta iglesia, incluso en nuestras familias. Oh Señor, le damos gracias una vez más por todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Amén.